Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, suspenden de sus funciones al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Además, la Reserva Federal mantiene intacta su tasa de referencia. Y Vivienda impulsa el desarrollo de 23 proyectos de unidades de alquiler. Hoy es jueves, 2 de noviembre. Luego de que se encontró causa para arresto en su contra por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, fue suspendido de sus labores por la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Ayer, el Ejecutivo Municipal llegó hasta la sede del FEI para ser fichado. Amanda Pérez Pintado le dio seguimiento a este suceso y ahora nos brinda la información. Amanda, buen día.
Buen día, Valeria.
¿Qué significa el que ahora está suspendido y cómo reaccionó su defensa a esta determinación?
Pues ahora que el alcalde Luis Irizarri Pavón ha sido suspendido de sus funciones, la vicealcaldesa ahora pasa a ser alcaldesa interina. Recordemos que Irizarri Pavón firmó recientemente una ordenanza municipal que estableció un nuevo orden de sucesión que permitió que la vicealcaldesa lo sustituyera en caso de ser suspendido. De inmediato, el abogado José Andreu Fuentes, que forma parte de la defensa de Irizarri Pavón, aseguró que de momento van a acatar la orden, pero que van a impugnarla en los tribunales. El abogado dijo que entiende que la resolución emitida por el FEI viola el debido procesamiento de la ley del alcalde.
Y en cuanto al proceso judicial que enfrenta Irizarri Pavón, ¿qué resta de este caso?
Bueno, pues lo próximo es la vista preliminar que está pautada para el 16 de noviembre. Recordemos que la investigación del FEI contra Irizarri Pavón se remonta hace varios meses luego de que el Departamento de Justicia recomendara la designación de un fiscal especial independiente para investigarlo por presuntamente solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó en su campaña electoral en 2020.
Amanda, gracias por la información.
Gracias a ti.
La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció ayer que mantendrá su tasa de referencia inalterada, pese a que estaría pendiente al desempeño de la economía de ese país. Esta sería la tercera pausa por parte del Banco Central estadounidense desde que endureció su política monetaria en marzo de 2022 para estabilizar la inflación. Efraín Montalbán Ríos se une a la conversación para explicar qué significa esto. Efraín, bienvenido.
Saludos, Valeria, y saludos, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan. Asimismo, ¿verdad?, como mencionaste, se trata de la tercera pausa que toma la Fed. Y lo que significa es que se va a mantener esa tasa de interés entre un 5.25% y un 5.5%. Esto en respuesta a que el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal está actuando de forma cautelosa a la hora, ¿no?, de alterar los tipos. Aunque ha tenido un efecto en el sector hipotecario y en estabilizar un poco la oferta y demanda en el mercado laboral, no ha tenido un impacto mayor en estabilizar esos precios, es decir, en estabilizar la inflación, porque la actividad económica sigue estando fuerte, la demanda en empleo continúa, aunque ha bajado, lo que quiere decir que a pesar de los 11 aumentos en las tasas de referencia y las pasadas tres pausas que ha determinado la Fed, aún no se ha logrado desalentar la demanda lo suficiente para comenzar a flexibilizar esa política monetaria de Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente de la Reserva Federal aseguró que aún resta largo camino para lograr la meta de un 2% en la tasa de inflación versus el 3.7% aproximadamente en el que se encuentra actualmente.
¿Qué debe ocurrir para que la Reserva Federal restablezca la estabilidad de los precios a un 2%?
Básicamente el presidente Jerome Powell expuso dos áreas o dos sucesos, ¿no?, que deben ocurrir a lo largo de los próximos meses o ¿verdad?, en un mediano plazo, y es que la economía, el crecimiento de la economía estadounidense debe de ralentizarse un poco, e incluso debe de haber una leve contracción en las condiciones del mercado laboral. Es decir, que se estabilice esa oferta y esa demanda en el mercado laboral. Y obviamente, si bien haya un crecimiento económico, pues que este crecimiento económico no signifique un aumento en la actividad económica. Lo que sí podemos estar seguros es que la Reserva Federal no va a hacer un recorte en las tasas de referencia, por lo menos en este corto plazo. Ellos lo que están evaluando es si las mantienen o si las aumentan. Obviamente, el presidente fue enfático durante el día de ayer en que tienen que ser cautelosos porque están todavía evaluando los resultados económicos de las decisiones y de los aumentos, como mencioné ahorita, los 11 aumentos que ya la Fed implementó. Así que resta estar pendientes esos indicadores económicos y a las próximas reuniones de la Fed para saber entonces qué va a pasar en cuanto a esas tasas de referencia o lo que todos conocemos como tasas de interés.
Efraín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por tenerme aquí y saludos a todos.
A continuación, el Departamento de la Vivienda impulsa el desarrollo de unidades de alquiler. Pero primero, una breve pausa.
¿Quieres formar parte de la conversación de En Diario y escuchar temas que te afectan directamente? Ahora puedes enviar mensajes de voz a El Nuevo Día para proponer historias a discutirse en nuestra nueva sección Comenta. De participar, tu audio podría ser utilizado en la historia de ser escogida. Puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente.
El Departamento de la Vivienda impulsa el desarrollo de 23 proyectos de alquiler por 30 años que impactarán a más de 10.000 personas en varios puntos del archipiélago. Cada unidad tendrá un costo promedio de $300,000. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos explica más. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de un proyecto como este?
Mira, es sencillamente lidiar con la gran demanda de vivienda que hay en Puerto Rico, que se estima en 23.000 unidades de vivienda. Y este es uno de los proyectos que estará utilizando el Departamento de la Vivienda, específicamente con 1.213 millones en fondos del Programa de Subvención para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres, CDBGDR en inglés. Es una forma de ayudar a las personas que en este caso quizás no puedan comprar una vivienda, pero pueden alquilarla. Y entonces se estarían rehabilitando o construyendo nuevas unidades. Como bien mencionaste, se trata de 23 proyectos para alquiler por 30 años.
Entonces, ¿cómo una persona interesada podrá optar por una de estas viviendas?
De acuerdo con la información que nos dio el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, una vez se construyan estas viviendas en el lugar donde se realizaron, se ubica una oficina a la que puede acudir cualquier persona y también se habilita un espacio cibernético, una página en el internet para que las personas también puedan solicitar.
Algunos sectores levantaron banderas sobre este proyecto. ¿Qué fue lo que dijeron?
Sí, estamos hablando específicamente de Ayuda Legal Puerto Rico, la organización sin fines de lucro, que es liderada por Ariadna Godró Auber, que sostiene que el gobierno erróneamente está enfocando el dinero federal de reconstrucción de la isla en alquiler, en lugar de propiciar que la gente sea la dueña de su propiedad o de su vivienda. La entidad también argumenta que el modelo acogido por el Departamento de la Vivienda eleva drásticamente el costo de la vivienda de interés social y se dedica a subvencionar al desarrollador sin garantías de un hogar permanente para los beneficiarios. Recordemos, como dije anteriormente, que la vivienda es por 30 años y lo que cuestiona esta entidad sin fines de lucro es la gente mayormente dura más de 30 años. Después de los 30 años, ¿qué va a suceder con estos beneficiarios de estos programas? porque ellos alegan que entonces quedarían a merced de los desarrolladores que pueden hacer con esas viviendas lo que entiendan pertinente. Subir la renta, sacarlos del lugar, pero no hay una garantía de que se puedan quedar en esa vivienda transcurridos los 30 años.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.